Hola, oyentes de Radio Sefarad, España y los judíos después de la expulsión, con Isidro González. ¿Qué tal, Isidro?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Ya saben que él es el autor del libro Los judíos y España después de la expulsión. Le cambiamos un poquito el título para que en internet podáis buscarlo por separado, el libro y estas audiciones que hacemos en Radio Sefarad. Hemos hecho ya varios programas, hemos pasado por los siglos anteriores, a veces mucho tiempo para hablar poco, y ahora, claro, a medida que nos acercamos, necesitamos hablar más, aunque sea de un periodo más corto. Y entonces nos habíamos quedado, la vez anterior habíamos hablado desde la creación del Estado de Israel hasta una de las primeras guerras que hay después de la independencia, que es la crisis del Canal de Suez, y que también afectó a las relaciones, en este caso para bien, a las relaciones entre España y los judíos, ¿no?
Sí, afectó en el sentido de que, bueno, pues España acababa de ingresar en el año 55 en la ONU, tenía el respaldo americano y, por tanto, se liberó un poco de la presión exterior, de los cercos diplomáticos, y España tenía una relación establecida, asentada con los países árabes, que fueron el soporte del régimen de Franco en aquel momento. Entonces, los diplomáticos españoles en el exterior, concretamente en Washington, un personaje que destacó mucho, que fue José María de Areilza. José María de Areilza tuvo una relación muy estrecha y muy personal con las comunidades judías neoyorquinas y concretamente con el embajador de Israel entonces, que era Jacob Toff, me parece que era. En fin, tenía una, y incluso con Golda Meir. Tenía muchas relaciones y, vamos a ver, había una situación embrionaria en el sentido de que habría que iniciar un proceso para un acercamiento entre los dos estados que culminarían con el establecimiento de relaciones diplomáticas. Esta situación era contrarrestada en España por un grupo que se podría llamar proárabe, el que estaba evidentemente liderado por el propio Castilla. Entonces, esta situación de enfrentamiento en cuanto a la relación con Israel se mantuvo durante un tiempo. Pero la crisis de Suez, vamos a ver, los grupos, determinados grupos de judíos en Estados Unidos, aunque España no era una potencia, ni mucho menos, pero sí podía ser un país que pudiese intermediar en el sentido de que al tener una relación con los árabes y a ser enemiga de la Unión Soviética, en este caso, podría ser una especie de puente con los países árabes y con las determinadas comunidades judías. El hecho es que esta relación se fue llevando a cabo y que en España había una especie de oposición total por las presiones árabes. Pero el hecho, independientemente de esta situación internacional que existía, comunidades judías que vivían en el Cairo, en Egipto, empezaron a ser víctimas de determinadas extorsiones por el gobierno de Nasser, entonces. Y el embajador español...
Que vamos a decir que la crisis surge porque Nasser justamente asume el poder, derroca al rey Farouk y nacionaliza el Canal de Suez, con lo cual... Esa que era la vía principal de tránsito entre Europa y Asia, pues se ve condicionada a la voluntad de Nasser de dejar pasar o subir los impuestos o lo que sea.
Efectivamente, eso fue. El hecho es que las comunidades judías fueron extorsionadas, etc. Entonces, es la primera intervención española, sobre todo de los oriundos de los sefarditas, que fueron los que empezaron a sufrir estas extorsiones, fueron detenidos, fueron metidos en las cárceles. Y entonces el embajador José Castaño, recibiendo órdenes de Castilla, diciendo que aunque nosotros no teníamos relaciones con Israel, pero sí, sobre todo a través de Areilza, que presionaba también en ese sentido, se había de utilizar nuestros buenos oficios a través de los árabes para poder liberar a parte de estas comunidades judías. Y efectivamente se hizo una labor importante y muchos, yo tengo la lista de los nombres de los archivos de exteriores, algunos fueron liberados y traídos a España en el año 56-57. Esta fue la primera intervención, digamos, de una manera solapada, de una manera detrás de la puerta, es decir, de una manera, digamos, secreta, en la que los diplomáticos españoles ya intervienen. Pero la cuestión.
Pero lo traen a España, pero se van de España.
Sí, es un país de tránsito.
Claro, porque aparte eran de cultura árabe y en todo caso francófonos o anglófonos.
Era un país, pero el hecho es que tenían que salir de allí y el pasaporte diplomático, lo que sea, el embajador español se lo facilitó. Pero la cuestión se agrava mucho más en la Guerra de los Seis Días. La Guerra de los Seis Días es cuando la importante comunidad judía del Cairo y de Alejandría y de Port Said incluso sufren unas extorsiones mucho más virulentas. Entonces hay un diplomático con el que habría que hacerle justicia, que es don Ángel Sagaz Jaén. Sagaz Jaén pide a las autoridades españolas el permiso, la posibilidad de interceder a través de sus conexiones con el gobierno egipcio, de tratar de liberar a muchos de aquellos judíos que estaban en las cárceles y habían perdido casi todas sus propiedades. En la comunidad judía de Madrid ya asentada, se mueve en este sentido mucho, y hay un personaje que hace justicia también, que es Max Maxim. Uh-huh. Max Maxim entonces tenía unas buenas conexiones.
Estamos hablando del año 67.
Ya. 67. Max Maxim tenía unas buenas conexiones ya con los determinados políticos españoles. Aquí ya había venido el primer embajador oficioso, que era Behar Peksi. Behar Peksi era un sefardita, creo que de origen argentino, que fue el primero que llegó a España, y antes vino Jonathan Prato. Fueron personajes que vinieron bajo el soporte de oficinas de turismo, bajo el soporte de otras cuestiones, totalmente fuera de la política, sí. Pero que fueron creando una especie de tejido. Behar Peksi está aquí, Jonathan Prato también está aquí, hasta que llega Samuel Hadass, que es el que realiza realmente una labor más espectacular. Pero el hecho es que las conexiones de Maxim con el gobierno español, a través de Areilza, con los que se reúne con importantes judíos de Nueva York, hacen una especie de presión y el gobierno de Nasser libera a muchos judíos que llegan a España e incluso son atendidos aquí en España, muchos por la seguridad social española y sobre todo por las comunidades judías de Madrid y Barcelona. Uh-huh. Ahí está documentada ya la llegada a España de muchos de estos, incluso algunos padecían una enfermedad que tenían que ser intervenidos quirúrgicamente y los intervinieron en París y en Madrid. Es decir, es una época en la que el gobierno español, bien presionado, o bien por las circunstancias favorables ya, o por lo que fuere, a través del personaje este de Ángel Sagaz, realiza una labor muy importante. Y hay que hacer notar aquí una cosa importante. Me parece que era el señor Asher, que era el jefe de la comunidad judía del Cairo en aquel momento, pues propone al embajador español que los rollos, etcétera, objetos religiosos de las sinagogas del Cairo, quizá Alejandría, ante la posibilidad de que fuesen destruidos, o sea, por la situación en aquel momento de virulencia que había contra los judíos por la situación esta, propone al gobierno español, propone al embajador que estos rollos fuesen traídos a España para ser protegidos, por ejemplo, en la sinagoga de Samuel Leví, etc. Aquí no se acepta eso porque se suponía que era transgredir las leyes con un país extranjero. Era como evadir unos objetos artísticos que pertenecían a otro país, en realidad, porque eran ciudadanos egipcios los que había allí. Pero sí se trae alguna cosa de esto.
Bueno, pero aquí se aceptó el templo de Debod que le regalaron a Franco sin problema, ¿no?
Eso es verdad.
O sea que, bueno.
Aquí ahí hubo una especie de miedo.
Sí, sí, sí.
Miedo a no romper con los países árabes, porque si se enteran de esto igual hubiese habido alguna. Pero el hecho es que la propuesta se hizo, ¿eh? Uh-huh. Y que el señor Axer, que era el presidente entonces de la comunidad judía, pues lo propuso. Y también, eso lo contamos como anécdota, un caso curioso, el padre del famoso médico, cuyo nombre es Naxi, puede ser, lo pronuncio yo mal, el famoso médico que vino a España entonces, vino quizá un poco antes, en los años 50, cuando lo de Suez, y que es el del descubridor de la vacuna contra la hepatitis B. Es un judío sefardita. Cuyo apellido es Naxi, no
Bueno, pero es, yo creo que es de la hepatitis C, de la que está ahora de
exacto,
moda.
Exacto, la hepatitis C, que procede, su padre vino,
sí.
En ese momento, y trabajó, le puse un trabajo aquí, en, me parece que fue en Campo Frío, y el chico este...
Exacto. El chico
trabaja en España, vive en España, y luego estudia, en fin, se va, ya tiene su vida profesional.
Sí.
Pero fue en este momento. Entonces, esta parte debía ser conocida, y la del diplomático este, la de Ángel Sagaz, pues también debería ser conocida, es decir, que fue un otro momento de reencuentro.
Sí, pero hemos pasado muy rápidamente del 56 al 67 y en el medio también hubo cosas muy interesantes, porque especialmente Marruecos fue protagonista, porque es la época que se independizan Marruecos y pasan cosas con las comunidades judías de allí, ¿no?
Efectivamente, fue una época con esta, digamos, la propensión a hacer una síntesis, pues a veces se quedan cosas en el medio muy importantes. Efectivamente, los judíos de Marruecos, con la independencia del año 56, pues hay una marcha, prácticamente las comunidades sefarditas de Tetuán, Ceuta, Melilla, disminuyen mucho hasta el punto que queda, ya no debe quedar muy poco lo que queda allí. Entonces inician una especie de evasión hacia Israel o hacia otros países, pero claro, con la connivencia de las autoridades españolas. Es decir, hay una especie de pacto secreto con el ejército español. Uh-huh. Y esto se denomina la Operación Jacking. Operación Jacking, que fue la operación, no sé exactamente en hebreo qué puede significar, pero es una operación ideada por las comunidades judías de España, por las comunidades judías de Marruecos, por los servicios secretos israelíes. Y en Algeciras se hacen unos campamentos del ejército español, que tenían medio abandonados, van llegando y van saliendo hacia otros países, concretamente hacia Israel. Aunque en el pasaporte ponían Canadá, tal, pero en realidad claro, no se podía poner debido a la situación. Y entonces esto es una operación muy interesante. Pues se calcula que en los cuarteles aquellos iban viniendo familias y luego iban pasando a Israel. Varios miles de personas marcharon a Israel en el año 56, cuando Marruecos se hace independiente.
Que es cuando los judíos temen que al no estar el protectorado español que los proteja, pues que igual había un clima de incertidumbre. Después, en los años siguientes, pues este clima de incertidumbre un poco se va suavizando hasta el año 67.
El año 67 ya es más, es una cuestión. Aquí habría que hacer un inciso que hemos olvidado antes, pero que es importante, y es la famosa misión de Moisés Ajuelos. ¿Quién era Moisés Ajuelos? Moisés Ajuelos era un judío de Tánger que trató por todos los medios con la República Española de que, claro, el sultán, la nacionalidad de los había la nacionalidad de los árabes, que era la suya, la nacionalidad de los franceses, que era la suya, pero quedaba en medio la nacionalidad de los judíos, que no había más. Y los judíos entonces fue cuando presionan al gobierno de la República para que fuesen considerados como súbditos españoles. Uh-huh. Este proceso, que es muy interesante conocer, se desarrolló en los meses de febrero, marzo, abril del 36. Y la cuestión estaba muy avanzada ya. Es cuando estalla la guerra civil, claro, y el proceso se detiene. Pero iba muy avanzada porque quedaron un poco al albur de las decisiones del sultán. Quedaron, no, eran reales súbditos españoles, pero querían la nacionalidad. Los franceses en aquel momento tenían, los judíos franceses, su nacionalidad francesa. Los árabes tenían la suya, los musulmanes. Y quedaban los judíos sefarditas españoles que no tenían ninguna nacionalidad. Y buscaban, lógicamente, la protección de su país, que era España. Uh-huh. Es decir, y quedaban un poco al albur de...
Y en el año 56 resulta que todas no habían conseguido ser súbditos del rey y de pronto iban a pasar a ser súbditos de otro rey, pero de un rey musulmán del cual no sabían muy bien...
Las consecuencias que podía tener,
especialmente más allá de la corte, porque en la corte los judíos en Marruecos siempre estuvieron bien considerados y tuvieron cercanía, pero en el pueblo ya no había problemas.
Sí,
empezaron a haber problemas.
Hubo muchos asaltos, incluso a sus escuderías. Esto nos llevaría al año 1907 y tal, cuando los famosos ataques a Ceuta y Melilla de los rifeños y tal, que yo en mi libro lo explico ahí. En fin, la cuestión es que quedaban un poco al albur, no tenían la protección. Y en este sentido, pues claro, la independencia de Marruecos supuso una liberación en ese sentido. Muchos se fueron a Israel y a otros países, pero fundamentalmente a Israel.
Había otros también, hubo bastantes que también llegaron a España y fueron la semilla de lo que es las actuales comunidades judías de España. No fue la base, porque la base se terminó de constituir años después, cuando ya con la guerra de los seis días en el 67, pues ya hay una escapada masiva y entonces llegan muchos de estos judíos de Tetuán, de Tánger, de Larache y de Alcázar Quibir y de toda esa zona a España, y que constituyen la base de las comunidades judías de España, ¿no? Pero ya en los años 50, finales de los 50, había mucha gente que sí que venía a España.
Concretamente, la comunidad judía de Madrid tiene ese origen, en general. Los Jacobo Israel, Néstor los Bendán, etcétera, etcétera. Todos proceden de Tetuán, Ceuta y Melilla. Mi amigo doctor Edri también procede de Larache, etcétera. Pero, digamos, la de Barcelona, por ejemplo, se constituyó ya durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra. Son de origen askenazi muchos en Barcelona.
En Barcelona ya había en la Segunda República una fuerte comunidad.
Muy importante ya.
Incluso con un dirigente sionista muy destacado como Max Nordau.
Max Nordau, que era dirigente. Max Nordau, yo he leído mucho. Nordau fue un personaje muy interesante que convendría leer más. Yo he leído sus discursos y sus libros. Y él se considera oriundo de Segovia.
Eso no lo
él, asimismo, se considera oriundo, luego el apellido se cambia, etcétera, pero él es considerado uno de los ayudantes de Herzl, claro, la mano derecha de Theodor Herzl. Por tanto, estas dos comunidades son, la de Barcelona es totalmente de origen askenazi, salvo pequeñas, pero o sea, casi todos en la guerra civil y antes la República, hay una comunidad ya importante que llega a Barcelona en el momento, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, vamos a hacer este último alto, creo que va a ser ya el último alto en el camino de esta historia de las relaciones entre los judíos y España después de la expulsión. Hemos llegado a la guerra de los seis días y nos falta un último capítulo, un último tirón desde el año 67 hasta el año 86, que es cuando definitivamente es el parto esperado y tantas veces postergado de las relaciones diplomáticas. Porque especialmente lo que nos llama la atención es que, esto adelantándonos al próximo capítulo, que todavía en el 67, en el 69, el 70, hasta el 75 todavía seguía el régimen franquista. Pero después que cae el franquismo, todavía tendremos que esperar 11 años más para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. De eso vamos a hablar en la próxima entrega, que seguramente será la última, porque tampoco vamos a hablar de lo que pasó ayer, que para algo es usted historiador, don Isidro. Muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado en este camino de las relaciones entre España y los judíos después de la expulsión.
Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias.